Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Cuando más aprendía en la escuela era por la tarde, hacia el final, cuando todos se iban. Yo me quedaba a estudiar, solo, en la biblioteca. Antonio Gaudí, arquitecto español. Buenos días y bienvenidos a Planeta Biblioteca. Y hoy tenemos un nuevo programa con un amigo, pero también con un profesional del mundo de la documentación, de las bibliotecas y sobre todo de la tecnología. Está con nosotros Laureano Felipe Gómez Dueñas, que además fue alumno de la Universidad de Salamanca y es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en redes de información de la Universidad Javeriana de Colombia también y especialista en entornos virtuales de aprendizaje y además, como hemos dicho, hizo el máster de sistemas de información digital de aquí, de la Universidad de Salamanca. Además, es el gerente de una de las empresas que lleva temas de software libre, sobre todo en el ámbito de Latinoamérica, y trabaja en 5 países. Es gerente de Meta Biblioteca, es así, ¿verdad? Buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, mi estimado Julio. Muchas gracias por la invitación a este programa. Estoy muy bien, gracias a Dios que me ha dado la posibilidad de venir con mi familia aquí a retomar Salamanca, volver a recorrer estos caminos que son maravillosos y que realmente mi corazón se pone muy contento.
En 2008 estuviste la última vez que estudiaste aquí en nuestra facultad, ¿verdad?
Claro, ya casi 20 años y Salamanca sigue siendo igual de hermosa, o mejor aún.
Exactamente, bueno, a mí también me parece, llevo aquí 50 años casi.
Buenos días, Laureano, bienvenido a este programa, que también es tuyo y de todos nuestros oyentes. En realidad lo que dices de Salamanca enamora, sí, yo estoy apenas 2 años, pero bueno, estoy encantada. Tu trayectoria une ingeniería de sistemas, bibliotecología y educación virtual. ¿En qué momento sentiste que la tecnología y la gestión del conocimiento debían converger en tu camino profesional?
Bueno, la historia es muy interesante. Nosotros en la Universidad Nacional de Colombia, yo estaba estudiando en mi quinto semestre de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática y estaba departiendo con unos amigos ahí frente a la facultad cuando llegó un profesor y dijo, nos vio a 3 amigos, y dijo, síganme. Lo seguimos y resultó ser el profesor Efraín, que era el subdirector de la Biblioteca Central de la Universidad, y acaban de llegar las primeras computadoras a la Universidad Nacional, llegaron a la biblioteca con entorno gráfico, eran unos IBM con un software operativo llamado OS2, y no sabían cómo utilizarlas ni prenderlas, y él nos dijo, tienen ahí a disposición esos computadores en la biblioteca, nos dio una sala y dijo, trabajen ahí, conozcan, aprendan, que después vamos a ver qué hacemos con eso. Entonces, desde ahí, mi mundo cambió. Uno iba a la biblioteca netamente a consultar material, libros, pero en ese momento que empezó a llegar la tecnología, empezó a llegar el internet, el concepto de internet, eso estamos hablando de los años 90, y el concepto de ir más allá de lo local, sino a lo global, hizo un cambio completo en mi modo de ver el mundo y en mi modo de ver las bibliotecas. Y desde ese momento mi vida estaba enfocada en ese proceso, automatizar bibliotecas, generar nuevos modelos de servicios, de productos, y ha sido un camino largo, bastante largo, pues más de 35, 40 años de trabajo en bibliotecas desde que era estudiante, pero con ese énfasis, ingeniería de informática aplicada al mundo de la documentación.
Luego te fuiste a Colombia después de estudiar aquí en Salamanca y hiciste un emprendimiento con una empresa que es Meta Biblioteca. Cuéntanos el origen y qué trabaja Meta Biblioteca.
Bueno, parte de mi historia, trabajando en una biblioteca de la Universidad de La Sabana, cambié a ser docente en la Facultad de Bibliotecología de la Universidad de La Salle, y en esa parte de docencia, dentro de lo que se estaba trabajando, se estaba hablando el concepto de la nube. Estamos hablando de los 90s, que era algo completamente nuevo. Y en ese entorno de investigación, y aparte de eso, de trabajar el concepto de universidad de empresa y emprendimientos, salió una idea para trabajar un proyecto en una clase que se llamaba la Meta Biblioteca. Y a partir de esa idea, cuando cesé mis labores de docencia en la Universidad de La Salle, continué con esa idea desarrollándola como buscar soluciones integrales a los temas de automatización de las unidades de información. Una solución integral va más allá de implementar un software. El software es una parte pequeña dentro del concepto de la gestión de la información, pero aplicación de normas, estándares, configuración, seguimiento, soporte, aseguramiento, copias de seguridad, o sea, hacer muchas cosas más con los sistemas de información es lo que dio la base Metabiblioteca. Y por supuesto, la nube. Nosotros buscamos que esas soluciones integrales, usando software libre, siempre se hagan en la nube. Y con eso las universidades y las bibliotecas abaratan costos porque son economías de escala. Economías de escala que realmente bajan entre un 50, 70% los costos de tener un sistema de información instalado localmente, gastando infraestructura de servidores locales, cuando en la nube podría ser más óptimo, más rápido y mucho mejor.
Laureano, ¿trabajan con software libre como COA, DSpace, OJS, OMP y Dayverse? Desde tu experiencia, ¿qué cambios positivos observas en las instituciones que deciden migrar a tecnologías abiertas?
Bueno, uno de los principios del software libre es que no haya límites ni barreras en la implementación de esas tecnologías, de las herramientas. Es la primera base, que cualquier persona con conocimiento pudiera implementar esas soluciones en cualquier unidad de información y sobre eso proveer, sobre esas herramientas, proveer soluciones, servicios y productos de información. Entonces, el software libre y más estas herramientas que tú has mencionado, desde el sistema de información bibliográfico COA, que es un sistema de información que ya tiene más de 25 años de desarrollo y una comunidad, 25 años, celebraron hace 8 días precisamente, y una comunidad de más de 1 millón de bibliotecas en todo el mundo, hace que sea un sistema extremadamente fuerte, muy poderoso, con una cantidad de módulos y desarrollos grandísimos, y realmente en Colombia podría asegurar que cerca del 90% de las bibliotecas utilizan este sistema de información. Y eso por el lado de COA. Repositorios institucionales, el software por excelencia allá en América es DSpace, y realmente la tendencia es en la gestión de contenidos digitales de las bibliotecas es seguir trabajando sus contenidos digitales, su memoria institucional con esta herramienta DSpace y crear ecosistemas digitales de información, que hacia allá va la tendencia en las bibliotecas. Transformarse, evolucionar de lo físico a construcción de ecosistemas digitales y sobre esos ecosistemas de contenidos digitales crear nuevos productos y servicios de información para la comunidad. Cada día estamos cambiando bastante, bastante, los usuarios cambian y las bibliotecas van cambiando.
¿Cuál dirías que es la ventaja competitiva de MetaBiblioteca frente a otras propuestas de la misma línea, por ejemplo? Sé que desarrolláis plugins específicos sin un costo adicional, cosas de este tipo, y también unos precios que son bastante competitivos, ¿no?
Bueno, es interesante el tema porque nosotros en 11 años que llevamos crear la empresa, decir que estamos en 5 países, que tenemos más de 200 clientes en esos países, universidades, ha sido un crecimiento bastante, bastante amplio, que se ha dado en particular por lo que tú mencionas. Lo primero, la concepción de MetaBiblioteca. No implementamos software, implementamos soluciones integrales, un acompañamiento, o sea, no es solo dejar un sistema instalado ya, sino es ese seguimiento y ese acompañamiento a las instituciones para que le den valor a las herramientas. Lo segundo, lo que tú mencionabas, el concepto de costos, pues economía de la nube. La nube permite que los costos para implementación de software y de soluciones sean bastante asequibles, y más para comunidades o bibliotecas en Latinoamérica, que muchas vienen de utilizar sistemas como ISIS, que eran básicamente a coste cero, y obtener recursos a veces es muy difícil. Entonces, la idea es obtener soluciones a bajo costo. Y lo tercero, el diferenciador de MetaBiblioteca, es nuestro eslogan: haciendo ciencia. ¿Qué significa hacer ciencia para una empresa? Que es lo más interesante. Y es que nosotros nos permanentemente buscamos e innovamos, hacemos innovación, investigamos qué se está trabajando en el mundo, cuáles son las tendencias, y sobre eso proyectamos los nuevos productos y servicios que damos totalmente gratis a nuestros clientes, como esos complementos o plugins que tú mencionabas, para que realmente las mismas instituciones a partir de eso se proyecten en generar nuevos productos, servicios para nuevas audiencias.
Felicito lo que haces en tu empresa, porque por lo general he tenido la experiencia en mi país, por ejemplo, como tú dices, instalan los sistemas y todo y nos quedamos solos. Entonces, este acompañamiento es bastante importante. Resalto eso. Laureano, has sido un promotor constante de la ciencia abierta. ¿Qué barreras consideras que siguen dificultando la apertura real de contenidos, datos e infraestructuras científicas?
Bueno, la historia de la ciencia abierta, de lo que se ha trabajado en Colombia, es muy interesante, porque Colombia ha sido de los primeros países de Latinoamérica en promulgar una política nacional de ciencia abierta, a partir de las recomendaciones de la UNESCO. Entonces, después de las recomendaciones de la UNESCO, que fueron en 2021, al año siguiente en Colombia generaron la política con una profesora, Rudelina Vallejo, coordinadora de un proyecto de MinCiencias que se llama la Red Colombiana de Información Científica. Entonces, la ciencia abierta como un modelo nuevo de hacer ciencia y de eliminar barreras de acceso a la información científica equivale mucho a lo que siempre ha trabajado las bibliotecas. Entonces, esa conexión entre ciencia, bibliotecas, contenidos es lo que realmente deberían tener en mente las bibliotecas, continuar ese proceso que han trabajado toda la vida de acceso a la información, pero ahora con el énfasis, primero lo digital, segundo con los nuevos elementos e iniciativas de la ciencia abierta, y sobre eso desarrollar nuevas formas de ver el mundo. O sea, esa gestión de la información científica en sus entornos locales y buscar esa apertura de conocimiento y ese acceso universal al conocimiento científico y académico es lo que debe proyectarse en la biblioteca en este momento como los nuevos retos. no solo la gestión de las colecciones físicas, porque ya realmente la colección física ya no se está utilizando y moviendo tanto, pero sí hay que llegar con esas cantidades ingentes de información, porque es infinita, pero hay que buscar la mejor información posible de la forma más depurada, apoyándose con las nuevas tecnologías, apoyándose con la IA, para ofrecer esos nuevos contenidos, servicios y productos a su comunidad y realmente hacer que el concepto de ciencia abierta es que no haya límites ni restricciones en el acceso al conocimiento. Esa es la fuente principal de las iniciativas de ciencia abierta.
Bueno, estamos en el Ecuador del programa y siempre también te queremos conocer de otra manera y por eso te pedimos que nos presentes una canción, que sea tu canción de referencia, que te guste o la que te venga en este momento a la memoria y nos digas qué canción es y por qué la has elegido.
Bueno, yo he sido muy clásico en ese concepto de la música, muy música colombiana. Ayer estaba pensando en una canción de música colombiana que represente el sentir de mi país y creo que la mejor canción en ese momento que me surge a la mente es el himno, un himno pero no de Colombia sino el himno del departamento del Meta, donde el himno es una canción que se llama Ay mi llanura, y que ustedes que han conocido Villavicencio, cuando uno ve el video del himno del departamento del Meta, la canción de mi llanura cantada por Arnulfo Briceño, realmente en el alma siente uno como una paz, siente como una emoción, y anoche que estaba viendo esa canción y el video, recordando, sentí que esa era la canción que realmente me podría en este momento representar.
Realmente el Meta es una región muy bella y tenemos grandes amigos, que yo he ido 3-4 veces, no sé, por allí, y tenemos a Richard, tenemos a Herminda, a muchos otros que les recordamos y que nos hicieron sentir también en esta región que está casi al sur de Bogotá, maravillosa, la región llanera.
Canta el llanero si te traga el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. ¡Hey! Ay, mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo, en la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, ay mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo, en la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. ¡Ay, mi llanura! Fina esmeralda es tu cielo cristalino, a tu hermosura canta el llanero si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches como refulgentes broches en un manto de tersura. Tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores, se oye de coplas derroches y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. Ay, mi llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches como refulgente broches en un manto de tersura. Tú estás silente,
tiernos amantes te confiesan sus amores. Se oye de coplas derroches y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. ¡Ay, mi llanura! La patria entera de tu nobleza se ufana con tu bravura. Caldeaste el alma de quienes todo lo dieron para verla victoriosa, digna, grande y soberana. ¡Hey! Grande y soberana.
Bueno, pues seguimos adelante después de escuchar este tema.
Desde tu punto de vista, ¿qué cambios institucionales necesitan las universidades para integrar la ciencia abierta en serio, más allá de simplemente mantener un repositorio?
Es un concepto de política, la ciencia abierta. Entender que la memoria institucional debe permear toda la sociedad. Entonces, las bibliotecas como agentes políticos, en este caso, deberían promulgar todos los elementos, directrices y con todo el trabajo fuerte en la institución para desarrollar esos elementos que permitan ejecutar acciones realmente, que esa memoria se conserve, la memoria académica, científica, cultural, pero que también se promulgue y se abra a la comunidad. Entonces, esa labor es muy interesante y son las acciones institucionales que se deben hacer. Generar políticas claras en el ámbito institucional, mover a todos los actores que generen conciencia sobre la importancia de abrir contenidos y que realmente eliminar barreras. O sea, lo que yo les comentaba de ciencia abierta es acceso total a la información científica y académica que haya en el mundo sin ningún tipo de barreras, ni económicas, ni sociales, ni tecnológicas. Y ahí es el elemento diferenciador que debería trabajarse desde la biblioteca.
Y también desde el mundo del software, supongo yo, porque evidentemente si estamos promulgando ciencia abierta y luego tenemos sistemas que son propietarios, claro, hay una enorme contradicción entre uno y otro. Ahora mismo en España se está planteando, desde el primero ha sido desde los servicios centrales, el cambiar el sistema ALMA, también de procedencia sionista, con el sistema más abierto. ¿Cómo ves este punto de vista?
Estoy muy de acuerdo en que la ciencia abierta debería trabajarse con software libre. Es más, uno de los pilares de la ciencia abierta es utilizar software libre. Y hay sistemas de información que se aplican para absolutamente todo. Hay una alternativa para todo. Desde lo más básico, desde el sistema operativo, o sea, facilísimo trabajar en ese momento Linux, Ubuntu, que es lo más sencillo. Yo dejé de trabajar Microsoft Office hace 10 años y la verdad no me hace falta. Las herramientas de LibreOffice son bastante, bastante fuertes y poderosas. Y en el ámbito de los software de las bibliotecas, pues las alternativas existen, son más poderosas aún que las alternativas comerciales. Generan comunidad, generan impacto y realmente ese costo, ese presupuesto que es altísimo en las soluciones comerciales o que algunas que se podrían hacen llamar libres, pero que no son tan libres porque no dan la libertad de instalar o configurar como si lo dan las herramientas verdaderamente libres. Ese costo que se trabaja y se podría utilizar para generar esos modelos y esos procesos de ciencia abierta. Entonces, el llamado a todas las instituciones bibliotecas que promulguen la ciencia abierta, que utilicen herramientas libres, software libre, y realmente pueden encontrar software libre para absolutamente todo. Todo, o sea, no hay una cosa que ustedes digan, es que no hay otra alternativa. Absolutamente para cualquier tema, para cualquier proceso, siempre hay una alternativa de software libre.
Además, los costos son mucho más económicos. Por ejemplo, implementar COA de media en una biblioteca de tamaño medio, ¿cuánto podría valer aproximadamente? Porque los temas económicos para las instituciones también son importantes.
Claro, lo que yo te comentaba ayer, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros, las instituciones pequeñitas, que no tenían sistemas de información o tenían ISIS, nosotros hemos hecho migraciones con 2.000 euros y una universidad o una institución más grande, 3.000 euros con 3.000 euros o 4.000 euros, a lo mucho, cuando tengan mucha información, tienen todo un año de sistema de información con el acompañamiento, con el soporte, con todo lo que requiere. Y realmente esos costos traducidos respecto a alternativas privadas, que son 50.000 o más euros al año, pues decir una solución de 3.000 euros o 4.000 euros pues es bastante asequible para cualquier institución que agrega, o sea, agrega inclusive los procesos de migración. Nosotros hemos migrado de Alma, de Unicornio, de Symfony, de Siabug, de todas las herramientas posibles, y es fácil hacer esa migración y realmente que se consolide el contenido en esas herramientas de software libre. Entonces, es un llamado a las bibliotecas a que evalúen la viabilidad de transformarse y a utilizar herramientas de software libre para automatizar sus procesos en la biblioteca y concentrarse en esa gestión de contenidos que es más importante.
Como docente e investigador en tecnologías aplicadas a la bibliotecología y a la archivística, ¿qué competencias tecnológicas deberían priorizar hoy los nuevos profesionales de estas áreas?
El mundo cambió. Y al cambiar, cambió para todas las profesiones. Y en este momento el concepto de la inteligencia artificial hace que cambie aún más para los profesionales en información. Los procesos estándares de catalogación o procesos de circulación y préstamo de contenidos pues ya realmente están obsoletos. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales analizan cualquier tipo de contenido físico o digital, las IAs ven y permiten hacer procesos de descripción más avanzados que lo que podría hacer un humano, primero. Segundo, cuando hablamos de circulación de préstamo, estamos hablando del mundo físico, pero ahora el mundo es digital. La gente consume contenido digital desde sus móviles. Entonces, ese cambio al paradigma digital, ya no se habla de préstamo, se habla de acceso. Y entonces, en ese nivel de acceso, lo que se busca es cuando la persona acceda a ese contenido, donde directamente, donde queda el rol del profesional en información. Entonces, el rol del profesional de información ya no es suministrar el contenido, sino hacer ese acompañamiento, esa alfabetización en el uso de los contenidos. Cambia el rol completamente. Y es algo que deben ver en este momento las escuelas de bibliotecología archivística. No se pueden quedar los servicios tradicionales porque ya no se van a utilizar. Hay que pensar en ese ámbito digital donde el usuario es autónomo, donde no necesita un espacio físico, porque la biblioteca ahora es global e universal, y donde las IAs son elementos que van a diferenciar. Ya no se necesita ni siquiera buscar contenido. Ahora llega directamente completo y depurado la respuesta gracias al uso de las IAs que están cada día más inmersas en nuestro entorno diario.
Sin lugar a dudas. Luego, Metabiblioteca está en 5 países. ¿En qué países está? ¿Cuánto personal tenéis atendiendo el negocio?
Bueno, respecto a la empresa, sí estamos en 5 países en Latinoamérica. Estamos en Colombia, Panamá, Perú, Ecuador y Guatemala. Y en este momento el equipo somos 25 personas. En enero, la idea es llegar a 30 personas ahorita en enero, en la cual la mitad son bibliotecólogos y la mitad son ingenieros. Es una combinación perfecta. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando llegan las solicitudes, se dividen entre lo que es soporte técnico, pero también el acompañamiento documental, que es importante porque cuando uno habla de soluciones integrales es dar soluciones en el ámbito técnico y en el ámbito documental. Entonces, el equipo, por ejemplo, de bibliotecólogos son expertos en conceptos, por ejemplo, de investigación científica, en el concepto de producción editorial, en concepto de gestión de servicios de información, en gestión de contenidos digitales, y a medida que van llegando las solicitudes, pues van respondiendo. Y el equipo de infraestructura son las personas que sostienen la gran infraestructura que tenemos, que justamente cuando estudié aquí en España conocí una empresa grande que se llama OVH, que es como el Amazon europeo, y toda nuestra infraestructura, que a hoy son 100 servidores físicos, están funcionando en un clúster donde la mitad está en Canadá y la otra mitad está en Francia. Entonces nos permite también tener una infraestructura grandísima, un clúster de servidores que brinda alta disponibilidad sobre los contenidos. Y el equipo de infraestructura es el encargado de mantener esos 100 servidores, que si todo sale como vamos, en un año ya seremos 200 servidores.
Muy bien. Laureano, a veces se piensa que la automatización puede restar protagonismo a las personas en las bibliotecas. ¿Cómo explicarías que la tecnología bien utilizada potencia el trabajo bibliotecario en lugar de desplazar?
Bueno, la tecnología se puede usar exactamente, verla como el amigo o el enemigo. Ver como el enemigo es el peor error que puede existir en el mundo, porque las tecnologías están creadas es para apoyar al ser humano y a las profesiones. Entonces, hay que es reinventarse periódicamente, porque cuando uno conoce una herramienta nueva, va aprendiendo, puede pensar que hay un tema interesante, una diferencia, y crear sobre ideas que permitan desarrollar nuevos productos y servicios. Eso es el elemento humano, es el elemento diferenciador y para lo que se requieren las tecnologías. Yo lo que hago es que en el ámbito personal voy, reviso los repositorios de GitHub, que son infinitos, reviso cuáles son las tendencias en áreas específicas, por ejemplo hablando de IA, y encuentro que hay desarrollos nuevos y me pongo a pensar cómo traslado esos desarrollos de software libre en esos repositorios a ofrecerlo para que las bibliotecas fortalezcan sus productos y servicios. Y salen ideas que obviamente es lo que deberían hacer los bibliotecólogos. Por ejemplo, en los procesos de escritura, escritura científica, han salido una cantidad de sistemas de IA que apoyan la escritura científica, o procesos de evaluación por pares también apoyados en IA, procesos de automatización de flujos documentales. O sea, las herramientas lo que hacen es fortalecer la creatividad de los profesionales de información, y ahí es donde se debe tener. No son la competencia, sino son los que permite que se ofrezcan cosas nuevas a una comunidad que está buscando cosas nuevas.
Y ahora me comentabas ayer que estáis desarrollando un módulo de préstamo digital controlado. Cuéntanos un poquito qué es esto y cómo funciona.
Bueno, el tema es, tiene su complicación en el modelo de derechos de autor, porque en América la gestión de derechos de autor es muy estricta, pero después de la pandemia, donde muchas colecciones duraron muchos años quietas y donde ahorita todo el consumo de información es digital, tiende a pensar que se debe renovar el concepto. Entonces, por ejemplo, nosotros, adelantándonos a los movimientos que se están haciendo en Europa, precisamente en innovación, y los movimientos de Estados Unidos, donde hablan de uso justo de los contenidos que adquieren las bibliotecas, ese modelo de uso justo permite, y en Colombia, que ese contenido que las bibliotecas han adquirido legalmente, parcialmente o totalmente, dependiendo del modelo de licenciamiento que tengan los contenidos, se puedan poner a disposición de la misma comunidad de usuarios de las instituciones, no público, sino interno. Entonces, pensando en ese tema y viendo cómo en otros países y en otras regiones se está trabajando, me senté con el equipo de desarrollo y les dije, quiero esto, un sistema de préstamo que me permita subir contenidos, enlazarlos con el sistema COA para que se pueda controlar y generar estadísticas y que permitan subir esos contenidos y limitar los préstamos, ya sea por cantidad de usuarios simultáneos, uno, dependiendo de las copias físicas, dos, cantidad de porcentaje de uso de la obra, por ejemplo, el 10%, 20% o el 100%, dependiendo de la licencia, y tres, por tiempos, que pueda acceder desde dispositivos móviles por una hora, dos horas, tres horas, y pueda masificar el uso del contenido. Esas tres reglas, simultáneos, usuarios simultáneos, porcentaje de la obra y tiempos de acceso, es la base del préstamo digital controlado. que es agregar limitaciones y no veamos como limitaciones, sino agregar la oportunidad del contenido físico se pueda consultar en el mundo digital, es una de las apuestas que tenemos en Metabiblioteca. Hicimos el desarrollo, el módulo para COA, y queremos el próximo año 2026-2027 fortalecerlo y que todas las instituciones de Colombia o los que trabajemos proyectos con Metabiblioteca tengan esos sistemas y que puedan utilizarlos de forma masiva. Mucho contenido, agregando otro elemento importante, muchas instituciones están suscribiendo revistas y contenidos a perpetuidad y no saben dónde guardarlos. En el repositorio no pueden porque el contenido no puede ser público, tiene que ser controlado. Pues ahí está la solución, la herramienta. Entonces, esa herramienta es la que vamos a promover y para que las instituciones las usen y puedan generar nuevos servicios, nuevas ideas y nuevas comunidades.
Estupendamente.
Para terminar, si una institución quiere iniciar su transición hacia la ciencia abierta o hacia el uso de software libre, ¿cuál sería para ti el primer paso imprescindible?
Bueno, yo ya les había comentado un tema de política, porque si no hay voluntad política no se puede hacer absolutamente nada en una institución. Si la política es comprar software privativo, es muy difícil cambiar las mentalidades. Hay que hacer ese cambio de mentalidad, generar ese marco de los lineamientos institucionales de ciencia abierta, acceso abierto y software libre. Muchas universidades en Colombia están haciendo sus marcos normativos amparados en el manifiesto de la UNESCO, y ahí es la forma de venderlo. La UNESCO, como el ente rector, obliga a los países, más que obliga, recomienda a los países. Y los países recomiendan como un elemento de alta importancia a las instituciones que se desarrollen esas políticas de ciencia abierta que incluyen acceso abierto, software libre, datos abiertos y objetos de aprendizaje abiertos, entre otros, como parte del conocimiento científico abierto. Entonces, si se logra permear a las directivas de las instituciones desde la biblioteca, que son mandatos nacionales y globales, y se hacen políticas, de ahí en adelante es simplemente desarrollar proyectos de ciencia abierta. No se requiere comenzar con un macroproyecto gigante porque nunca se va a hacer nada. Pequeñas victorias logran ganar un completo modelo de ciencia abierta. Entonces, la recomendación a las instituciones: paso uno, gestionar un modelo de política. Paso dos, desarrollar pequeños proyectos para mostrar pequeñas victorias. Y paso tres, sobre esos proyectos, generar esa comunidad. Ya, es la base de la ciencia abierta.
Bueno, para finalizar te vamos a pedir otra cosa, que es que nos recomiendes un libro a nuestros oyentes.
También estuve pensando en el tema. ¿Cuál fue el último libro que leí? En el tema, leo mucha literatura técnica. Me encanta todo el tema de programación, lenguajes de programación, inteligencia artificial, machine learning. O sea, eso es como mi literatura permanente. Pero en el ámbito más en general, me acuerdo que el último libro que compré en la Feria del Libro, allá en Bogotá, que están cordialmente invitados a Bogotá, para una feria del libro.
Estuvimos en una feria del libro ya, cuando estuvimos dando un curso al Ejército de Colombia, estuvimos en la feria del libro de Bogotá.
Perfecto, están invitados para la próxima.
Volveremos.
Y es maravilloso, la verdad. Y el último libro que me compré no es literatura convencional, es un cómic que se llama El Eternauta. El Eternauta porque que después de la adaptación que hizo Netflix de la obra con Darín, que es un actor muy famoso.
Sí, Ricardo Darín.
Ricardo Darín. Entonces me quedó sonando muchísimo el tema, me compré el libro completo del Eternauta y lo he estado leyendo porque es una forma de generar ese modelo, ver la sociedad desde otro punto de vista, ver, buscar y cómo crear nuevas formas de unión, de comunidad, de gestión de social para transformar el mundo. Yo siento que el mundo debe transformarse cada día más y generar, abrirse para poder evolucionar.
Si alguien quiere una solución de repositorio de JSE, de software libre con COA, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Danos tu dirección, la vamos a poner también en el blog, en Universo Abierto y demás.
Ah, es muy sencillo, la página metabiblioteca.com, COM, ahí está los datos de contacto, mi WhatsApp y todo, incluso un chatbot que implementamos con IA que tiene mi voz, que me parece muy interesante. Se busca evolucionar cada día más con lo que hay, con lo que existe, y se va creando servicios. Una de las pruebas fue montar un chatbot de IA, que fue maravilloso, y que con $5 que uno le paga mensualmente a una empresa llamada Eleven Labs, puede crear un chatbot que conteste cualquier tipo de pregunta. Entonces ahí le preguntan a mi clon, a mi IA, que tiene la voz, cualquier cosa de Metabiblioteca o mía, y él les va a contestar. Y invitados a la página, ahí conocerán nuestros productos, nuestros clientes, nuestros desarrollos y la forma de hacer ciencia. La misión principal de Metabiblioteca es hacer ciencia. Más allá de los conceptos comerciales, porque no me veo como comercial, nunca me he visto con corbata, sino me veo más es como alguien que revoluciona, una persona que revoluciona el mundo de las bibliotecas hacia las nuevas tendencias.
Pues os deseamos mucho éxito por el proyecto, por los buenos conceptos y por todo el desarrollo que estáis haciendo, y sobre todo por este espíritu también abierto, colaborativo. Muchas gracias, Laureano, muchas gracias a nuestros oyentes que estáis al otro lado, y nos despedimos de vosotros hasta la próxima semana, que estaremos otra vez aquí en Planeta Biblioteca.
Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzz and the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, coming through my head. When God gave us mirrors, he had no idea. Looking for a lesson in the periodical. There I spy you listening to the AM radio. Karen of the Carpenters, singing in the rain. Another lovely victim of the mirror's evil way. It's not like you're not trying, with a pencil in your hair, to defy the beauty the good Lord put in there. Simple little bookworm, buried underneath, is the sexiest librarian. Take off those glasses and let down your hair for me. So I watch you through the bookcase, imagining a scene. You and I at dinner, spending time in the sleep. And what then would I say to you, lying there in bed? These words with a kiss I would plant in your head. What is it inside our heads that makes us do the odd? opposite makes us do the opposite of what's right for us. It's everything to be great and everything to be good. If everybody gave like everybody could. Sweetest little bookworm, sexiest librarian. Take off those glasses and let down your hair for me. Take off those glasses and let down your hair for me. Simple little beauty, heaven in your breath, the simplest of pleasures, the world at its best.